Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más a Tercer Tiempo Financiero, el espacio podcast de Camino Financiero. Nosotros somos Sebastián y Ana y aquí hablamos sobre inversión, ahorro, criptomonedas y nuevas fuentes de ingresos. En este podcast hablamos de una manera más relajada y a nivel personal sobre temas que hemos presentado antes en nuestro canal de YouTube. Y hoy vamos a hablar sobre los errores que cometemos al invertir. Entonces, vamos a ir hablando sobre cada uno de los errores y los vamos a ir conversando un poco y dando nuestra opinión al respecto. Empecemos por el primero, que sería no tener un fondo de emergencia. Ya hemos hablado de la importancia del fondo de emergencia y en estos momentos donde la situación en general en la economía, quizás a nivel personal, es de, bueno, de cierta incertidumbre, yo creo que se pone más de relieve que nunca, que es súper importante tener un fondo de emergencia y no podemos empezar a invertir hasta no tener nuestro fondo de emergencia cubierto. Sebastián, ¿cuántos meses crees que debería de tener nuestro fondo de emergencia?
Bueno, yo creo que en términos del fondo de emergencia depende de todas maneras de en qué área, por ejemplo, cuál es mi trabajo, cuáles son mis fuentes de ingresos y también si es que mi país, por ejemplo, en el donde yo vivo, tiene algún tipo de soporte en el caso de que yo pierda mi trabajo o si tengo que pagar por salud o la salud es gratis, por ejemplo. Todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en consideración. Obviamente, entre menos ayudas del Estado tengamos o si es que también tenemos que pagar la educación y la salud también, por ejemplo, mayor cantidad deberíamos tener dentro de nuestro fondo de emergencia, pero yo creo que mínimo deberían ser 3 meses, porque eso es como un tiempo en el que me podría demorar en encontrar un nuevo trabajo, etcétera, etcétera. Y yo creo que, pero para ser un poco más conservador, yo diría que 6 meses sería un poco el periodo más adecuado, creo yo, para el fondo de emergencia.
Claro, aquí no hay una respuesta única para todo el mundo, ¿no? Cada uno tiene que mirar su situación personal y si, por ejemplo, yo tengo más dificultad para encontrar trabajo que tú, pues necesitaré más meses cubiertos porque finalmente es cuántos meses yo puedo estar sin ingresar ningún tipo de dinero y me puedo cubrir con el fondo de emergencia con ello.
Claro, igual además también dentro, o sea, tampoco es como que el fondo de emergencia tiene que ser necesariamente 6 sueldos que yo recibo actualmente, sino que ahí hay que tratar de hacer como el cálculo de si es que me aprieto un poco el cinturón y viviendo, pagando todas mis cuentas y todo eso, ¿cuánto es eso multiplicado por 6? No significa que todo lo que yo reciba en este momento, sino que es como lo que yo necesito lo mínimo para vivir, para pagar mis cuentas y estar relativamente bien.
Claro, porque hay personas que pueden estar a lo mejor viviendo con sus padres, por decirte, no tienen que pagar alquiler. Otras personas a lo mejor tienen, bueno, algún tipo de seguro o algún seguro por desempleo, digo. Entonces, nunca darlo por hecho, ¿no? De que te van a ayudar, ya sea el Estado o quien sea. Entonces, mejor tener lo más posible en fondo de emergencia. Y también hablábamos de que, bueno, llega un punto que tampoco puedes tener demasiado en fondo de emergencia. Entonces, tampoco es que debamos tener quizás un año, o sea, quizás si lo necesitas, sí. Pero llega un punto que en lugar de tener tu fondo en algún lugar líquido, como sea una cuenta corriente, eso ya no te serviría, tienes que tenerlo invertido. Pero sí o sí, yo creo que mínimo 3 meses, ahí ya podemos empezar a hablar de invertir, quizás. También está la estrategia, ¿no?, de hacerlo a la vez. Pues si yo quiero llegar a los 6 meses, pero ya tengo los 3 meses cubiertos y hago pues una de cada, o sea, 50-50, 50% de mi presupuesto que va a ahorros o a inversión lo destino a mi fondo de emergencia y el otro 50% puede ir ya a empezar a invertir, quizás, que también me da un poco de motivación.
Sí, yo creo, o sea, yo personalmente, de hecho, esa fue un poco la estrategia que hice al principio, como... Primero que nada, obviamente hice los primeros 3 meses, traté de acumular los 3 meses lo más rápido posible para tenerlos ahí guardados y ya luego, una vez de eso, seguí tratando de aportar a mi fondo de emergencia, pero de forma un poco más, o sea, un poco más lento, por llamarlo de alguna manera, y poner ese 50% que yo tengo destinado como a la inversión, ponía un 50% en fondo de emergencia y el otro 50% a la inversión realmente. Entonces así, como que, porque igual tampoco es muy entretenido estar metiendo el dinero en algo, en una caja o en una cuenta corriente o en algo que me entregue poco retorno, sino que todos tratamos como, estamos como ansiosos de empezar a invertir, entonces se entiende un poco de que es la parte más aburrida de todo esto, pero obviamente es súper importante que lo tengan, sobre todo en estos momentos de incertidumbre.
Claro, Y bueno, el siguiente error sería no empezar a invertir, porque todos hemos estado ahí, de esperar y esperar al mejor momento. ¿Cuándo es el mejor momento?, nos preguntan algunos. Nunca va a ser un buen momento, o siempre va a ser un buen momento, según se mire, ¿no? Entonces, el hecho de tener tu dinero parado, teniendo en cuenta de que ya tienes tu fondo de emergencia cubierto y no estar haciendo algo con ese dinero, es, bueno, dinero que tienes parado y dinero que no estás ganando. Entonces, como que pierdes doblemente, ¿no?
Sí, sobre todo en estos momentos donde la inflación se está disparando, cada vez nuestro dinero cada vez vale menos. Sí. Entonces tenemos que empezar lo antes posible a tratar de que ese dinero se empiece a multiplicar a un ratio un poco mayor del que sube la inflación. Entonces, digamos, si la inflación es de un 5% y yo debería invertir mi dinero en algo que me entregue más del 5%, cosa que al menos mi dinero no pierda valor y se mantenga valiendo lo mismo con el mismo poder de compra. Entonces, obviamente, el hecho de no empezar a invertir y tratar de estar como, no sé, porque como decías tú, mucha gente nos pregunta como cuándo es el mejor momento, debería esperar a que siga cayendo, porque no sé qué, y hay gente que se inventa ahí cada teoría. Y en ese sentido, no tiene mucho sentido tratar de estar esperando y encontrar el mejor momento. No lo van a encontrar nunca. Es muy poco probable de que encuentren el punto más bajo de la bolsa para luego empezar a invertir. Eso probablemente no va a pasar. Entonces, nuestra estrategia, que era lo que hemos comentado varias veces, la estrategia del coste promedio, de ir promediando nuestra inversión y estar siempre constantemente invirtiendo y no tratar de buscar el punto más bajo y sobre todo a empezar lo antes posible, porque el interés compuesto es la magia que mueve el mundo.
Claro. Y aunque sea un ETF, o sea, nosotros hablamos mucho de los ETFs, los que ya nos escuchen desde hace tiempo lo sabrán. Entonces, con un ETF ya estás invirtiendo en muchísimas empresas, estás bastante diversificado, y aunque sea uno solo, un MSCI World, un SP500, empieza con cualquiera de esos y ya estarás moviendo tu dinero y al menos no estarás perdiendo tantísimo dinero por la inflación y por no estar invirtiendo, o sea, para lo que se dice como el coste de oportunidad, ¿no? De que estás perdiendo ese momento de empezar a invertir, de ganar dinero, y además estás perdiendo por la inflación que te está mermando los ahorros. Vale, el tercer error sería especular o invertir por modas, lo que ahora se llama fear of missing out en inglés, o FOMO. Entonces, nos pasa también que hemos escuchado también mucha gente que quiere invertir, pues ahora cuando salió el ETF de Bitcoin, por ejemplo, mucha gente empezó a invertir aunque no sabía ni lo que era, porque no es realmente invertir en Bitcoin, o el tema de ARK Investment. Eso me llamó muchísimo la atención porque hubo una época, apenas hace un año me parece, de que estaba muy de moda y después cuando bajó un poco ya dejó de estar de moda y a la gente ya no le interesaba invertir en eso. Entonces creo que, bueno, es que también cuando estás invirtiendo por modas estás comprando caro, ¿no?
También. Bueno, yo creo que en general, bueno, tengo que decir que yo también he pecado de invertir un poco por FOMO. Me pasó, yo creo que con algunas criptomonedas sobre todo, o sea, en bolsa no. En bolsa yo creo que he sido mucho más metódico a la hora de invertir, he tratado de analizar mucho más a fondo, he sido mucho más cuidadoso a la hora de invertir en bolsa, y obviamente esta inversión en moda o este pecado que cometí fue con muy poco dinero, en verdad. Pero fue cuando se puso de moda todo esto del metaverso. Sí. Entró un poco la locura del metaverso y dije, es que en verdad esto va a ser gigante. Facebook acaba de cambiar su nombre a Meta. Entonces dije, no, esto va a explotar en cualquier momento. Y compré, claro, no quise comprar como los proyectos, bueno, aparte de haber invertido en los proyectos más grandes, como por ejemplo de Sandbox, también quería como encontrar la última gema, algo que tuviese una capitalización de mercado muy baja y que fuese a explotar y me fuese a ser millonario en pocos días. Y pasó todo lo contrario. Invertí, de hecho, poco dinero, pero ese poco dinero perdió creo que un 85%, ¿verdad? Wow. En un menos 85%, menos 90%. Así que casi lo perdí todo. Pero bueno, al menos era poco dinero, pero...
¿Y lo vendiste?
No, lo tengo ahí todavía. Sigo manteniendo un poco la esperanza de que en algún día vaya a funcionar. Pero claro, eso es un poco como el tema de no hice el análisis correspondiente antes de invertir mi dinero. Y simplemente invertí porque sentía que el tema del metaverso iba a ser la nueva gran cosa. Y al final, para nada, no me funcionó mi inversión. O sea, en el tema de Sandbox va más o menos bien, pero con esa otra, nada.
A mí me ha pasado también con las criptomonedas, es decir, porque siempre, bueno, no sé si era por noviembre, ¿no? Que teníamos estas épocas de que llegó a 60.000, o no me acuerdo qué época era, pero llegó a 60.000, después bajó, pues digamos, a 40, que es conforme está ahora, y cuando bajó un poco, como tenía la necesidad, y también como que todo el mundo está hablando de esto, de cuando baja un poco, buy the dip y compra cuando baja, ¿no? Y entonces tienes esa necesidad de quitarte el dinero de cualquier otra cosa y para ponerlo, para comprar Bitcoin, porque tienes la sensación de que es la última oportunidad que tienes para comprar Bitcoin a ese precio.
Antes de que llegue a los 100.000.
Exacto. Sin embargo, ahora hace apenas unas semanas volví a bajar y ahora está de nuevo en 40.000. Entonces es como, yo me doy cuenta de que también es algo cíclico. Entonces siempre va a volver a haber una bajada, sea en el activo que sea, siempre va a haber otra oportunidad para comprar algo barato. Porque pasan cosas, incluso en las empresas, tienes épocas de, no sé, alguna noticia que sea incluso de mala fama, ¿no? Para la empresa, y siempre ha pasado, y es como también lo hace Warren Buffett, ¿no? Creo que decía que cuando compró Coca-Cola, él quería comprarla, pero se esperó al momento de que algo pasó, alguna noticia que bajara el precio de la acción, y ahí es cuando la compró en rebajas, y esa es un poco la idea. Pero yo entiendo que es difícil de no dejarse llevar, ¿no? Un poco por las emociones. Pero debemos de intentar ser un poco más, pues eso, como decías tú, metódicos. Vale, porque si no lo hacemos y pasamos al siguiente error, es cuando te das cuenta de que quizás estás asumiendo más riesgo del que puedes tolerar cuando quizás has invertido en algo y baja, ¿no? Entonces te entra el pánico y los nervios, porque si te entra el pánico y los nervios es que quizás no has invertido en algo con lo que tú estabas seguro o estás tomando demasiado riesgo. ¿Esto te ha pasado?
De momento no, por suerte no. Es que para mí, por lo menos de momento, la inversión ha sido con dinero que siempre estoy dispuesto a perder. Entonces, en este caso, como lo que les comentaba hace un minuto de esta cosa del metaverso, claro, en verdad es poco dinero y es dinero que si se va a cero, o sea, me va a doler obviamente porque a nadie le gusta perder dinero, pero tampoco sería tan terrible, no me voy a morir, no me voy a quedar en la calle por eso. Entonces, en ese sentido, como estoy dispuesto a asumir más riesgo porque realmente es dinero que no necesito en este momento, o al menos no me dolería tantísimo si es que lo llego a perder. Pero yo creo que es súper importante, sobre todo cuando estén analizando las distintas alternativas que tengan de inversión, es conocerse un poco antes, empezar a ver hasta dónde puedo llegar yo, qué pasaría si es que el día de mañana mi portafolio cae un 25%, cuál sería mi reacción. O sea, igual, obviamente, todo esto en el papel al principio, cuando uno hace todos estos test, creo que nosotros también hicimos un video al principio del canal sobre conocerse un poco, conocer un poco el perfil de inversor que uno tiene. Pero realmente uno no lo descubre hasta que viene.
Claro.
Como hasta que uno ya empieza a invertir y se da cuenta de si le duele la guata o no le duele la guata cuando cayó la acción. Entonces, yo creo que hasta ese momento no lo va a notar, pero obviamente tratar de tener las precauciones posibles antes de empezar a invertir y conocer un poco nuestra realidad, hasta dónde tenemos permitido o hasta dónde queremos perder dinero o estamos dispuestos a perder dinero y cuánto riesgo queremos asumir.
Pero es importante lo que has dicho de que tú estabas ya mentalizado de que, bueno, es dinero que estás dispuesto a perder o a no tocar por un buen tiempo. Y quizás también una buena estrategia es mirar en ese activo que quieres invertir, sean criptomonedas o una acción, cuánto bajo ha ido, o sea, cuánto ha sido lo más bajo que ha tocado, digamos, en el último año, en los 5 años, y si yo estaría dispuesta a que mi dinero bajase ese tanto por ciento, ¿no? Y estaría dispuesta a verlo y aguantar. Quizás sería una buena manera de uno ponerse en la piel de uno mismo futuramente y saber si estaría dispuesta a asumir esa pérdida o ese momento de tensión. Vale, entonces vayamos a por el siguiente error, que sería no mirar las comisiones. Esto lo hemos hablado también mucho, y cuando algo se pone de moda es difícil mirar las comisiones también, pero son súper importantes porque yo creo que en la inversión no hay cosas seguras, pero una cosa de las pocas cosas seguras que hay son las comisiones que vas a pagar, ¿no?
Sí, sobre todo cuando, por ejemplo, hay gente que invierte mucho en fondos mutuos que por muy baja que sea la comisión, esa comisión, por ejemplo, en el caso de los fondos mutuos, se paga sobre el capital total que yo tenga invertido. Uh-huh. A diferencia de, por ejemplo, los brokers tradicionales, cuando uno invierte en acciones o en ETFs, que uno paga por transacción, generalmente, no en todo. Cuando se cobra una comisión sobre el capital total, igual eso tiene un impacto súper grande a medida que yo vaya avanzando y cada vez mi capital vaya siendo mayor. Entonces, al final termino pagando, como en términos netos, muchísimo dinero uh-huh. en comisiones, que me lo podría ahorrar si es que utilizara otro instrumento de inversión. Y yo creo que hay que tener súper en cuenta el efecto negativo que esto tiene sobre nuestro rendimiento y que hay que calcularlo también. O sea, por ejemplo, si es que yo digo, vale, tengo un rendimiento de un 10% anual, pero por ejemplo, me cobro un 1% de comisiones, eso también lo tengo que considerar a la hora de que yo vaya a hacer mis cálculos, es que yo no voy a ganar un 10 entonces uh-huh. yo ahora voy a ganar menos, voy a ganar un 9.
Claro.
Entonces eso hay que tenerlo en consideración, y también el tema de los impuestos, aunque obviamente no debe ser un tema que nos tiene que frenar a invertir, pero uh-huh. también es algo a tener en consideración antes de lanzarnos a la piscina.
Y una cosa que se nos olvida a la hora de mirar las comisiones, creo, es todos los ETFs tienen una comisión de gestión. O sea, normalmente es poca, a menos que vayamos a los de ARK y tal, pero es poca. Pero es que luego tenemos que sumar la que el broker puede cobrarnos, ¿no? Son dos comisiones diferentes y hay que sumarlas, porque como dices tú, luego se va a notar en la rentabilidad, aunque luego ya nos viene descontado, ¿no? Pero es dinero que no vamos a ganar y se lo va a llevar alguien de por medio. Cuantas menos partes intermediarias tengamos, más dinero ganaremos nosotros, o sea, más dinero nos quedaremos al final, es como lo que nos quedamos neto. Y es importante verlo también. Y bueno, y la última sería una interesante que dijimos, que es no vender por no querer asumir pérdidas, que es como el ejemplo que estabas mencionando antes de lo del tema del metaverso, ¿no? De cuando Sebastián ve que 80% de rentabilidad está en negativo, bueno, tendría que a lo mejor, depende, ¿no? Del activo o la empresa o lo que sea en lo que está invirtiendo, pero si se da cuenta de que es una mala inversión, aunque haya perdido, hay mucha gente que tendería a esperar a que se recuperara y así pasar el tiempo y nunca recuperarse o recuperarse dentro de 10 años. En lugar de a lo mejor vender, asumir las pérdidas, aunque sean gigantescas, y a lo mejor con ese 20% que le queda del dinero, invertirlo en otra parte y ganar más rentabilidad.
Sí, al final yo creo que o sea, a nadie le gusta perder dinero. Entonces, como cuando uno entra al broker y ve que está en menos 20% en una posición y digo, verdad, no la puedo vender porque me han enseñado que tengo que vender siempre en verde y comprar cuando esté bajo. Pero claro, de repente hay veces que si uno, obviamente hay que hacer un análisis en profundidad sobre la situación puntual, pero si es que veo que, por ejemplo, no sé, la empresa no tiene futuro o quizás las últimas 2-3 líneas de producto que han sacado no sirven para nada, la gente no lo está comprando, los ingresos van cayendo todo el tiempo. Entonces, claro, realmente no tiene mucho sentido sostener eso, porque eso es lo único que me va a llevar es a tener más y más pérdida, y preferiría sacar y asumir esa pérdida y tratar de sacarle rendimiento a ese poco dinero que todavía me queda, en lugar de tratar de seguir sosteniendo algo que ya está muerto.
Claro, yo creo que aquí un buen ejemplo es el tema de las aerolíneas o de las empresas de cruceros, ¿no? Que a través de la pandemia, pues muchas, bueno, obviamente sufrieron todas y bueno, quedaron con los balances financieros bastante tocados. Hace poco leía sobre Carnival Cruise que o sea, no está despegando como pensaban, a pesar de hacer una película, me parece que hicieron en Netflix para darle un poco de vuelo. Y aún así no se están recuperando. Entonces, para quizás volver a, bueno, niveles pre-pandemia, ¿no? Que a lo mejor era pues cuando habíamos, no sé, iniciado nuestra inversión o al poco tiempo después, tardaríamos, ¿qué? 10 años. Y en ese tiempo puedo ganar muchísimo más en otra parte. Entonces eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Obviamente hay que mirar bien caso por caso, no se puede generalizar, pero es un error también que me parece interesante tener en cuenta.
Sí, a mí de hecho me ha tocado vender en pérdidas. Me ha tocado vender en pérdidas cuando en una acción, compré una acción como que desconocía un poco el funcionamiento de cómo iba un poco el asunto. Era una de estas empresas que, que farmean, o sea, tienen como estas granjas de Bitcoin. Y que era una de las primeras que había salido de bolsa. Y claro, en verdad al final descubrí que había sido una muy mala inversión. Compré en un momento donde no tenía ningún sentido. Y que claro, al final dije no, esto ya no va para ninguna parte. De ahí a que se recupere la cantidad que yo necesito que se recupere para llegar al cero al menos, era demasiado largo el camino. Entonces dije, va, mejor lo quito. Asumo la pérdida, ese creo que era como un 19, un 18%. Y lo pongo a trabajar en otra parte. Y al final recuperé el dinero. Obviamente me costó tiempo en recuperar ese dinero que había perdido, pero al menos no seguí perdiendo y no me sostuve a algo que no tenía sentido.
Claro. Bueno, pues si quieres ver más en detalle todos estos errores que los comentábamos en nuestro canal de YouTube, te animamos a que te pases por ahí para aprender sobre este y otros temas sobre educación financiera. Y si quieres que resolvamos alguna duda en este podcast, háznoslo saber por Telegram o por Instagram en camino.financiero. Y hasta aquí el episodio de hoy, chicas y chicos. Esperemos que te haya gustado. Si es así, compártelo con un amigo o con una amiga a quien crees que le pueda servir y ayúdanos a difundir una mejor educación financiera para todos. Sin más, nosotros te esperamos aquí el siguiente jueves. ¡Hasta pronto! ¡Chao! ¡Chao!